Vale, a ver si ahora sí. Bueno, pues buenas tardes, lo primero. ¿Qué tal? Ah, antes de que se me olvide, mirad, la clase del día 15 de diciembre, ¿puede ser? ¿La última? Pues ahí vamos a hablar de la PEC, ¿vale?
¿La de 15?
Sí. ¿Vale? Sobre todo porque así hemos avanzado, os ha dado tiempo a vosotros pues de mirarla ya con calma y tal. Insisto que yo no es que vaya a dar la solución ni nada. Vamos a comentar cosas, os guiaré, os orientaré un poquito, en fin.
Un poquito
os voy a orientar, pero no quiero decir que os lo vaya a decir, porque si no me haría gracia. Y ya está. También digo que quien quiera ir entregándola, por favor, me la entregue cuanto antes, porque así puedo ir yo corrigiendo y no me tengo que corregir 500 prácticas en 10 días. Etcétera. Vale, entonces, insisto, que como muchos estáis preguntando y tal, pues ya os lo confirmo. El último día de clase antes de Navidades, pues hablaremos de la PEC. ¿Vale? Pues es que tampoco hay más días. Tenemos una clase más, me parece. Y hay que seguir avanzando. Pues más igual, va a quedar grabada, como siempre. Por cierto, dicen que la clase de la semana pasada no está. Pues luego lo miro. Pues igual, no sé, no. Leía, me acuerdo de hacerlo, pero igual no sé. Bueno, no os preocupéis que yo la pongo. Bueno, vale, pues entonces dicho todo esto, seguimos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, igual. Bueno, pues vamos a acabar lo poquito que nos queda de este tema de antidepresivos, que es el tema 2, es el tema de psicofarmacología de la depresión y del estado de ánimo, es de los más largos. Y luego tenemos que dar un último tema dentro de este tema de tal, que es el de los estabilizadores del estado de ánimo, antes de empezar el tema 3, que es el de la ansiedad. O sea, estos son los núcleos gordos de la asignatura. Luego ya, pues, la cosa va a suavizarnos un poco. Nada. Atender online es igual, que es mi trabajo. Bien, vamos a ver, antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos en realidad son moléculas que se conocen desde antiguo, ahí el libro os cuenta un poco, que se empezaron a utilizar primero incluso en pacientes con trastornos psicóticos y que en algunos de ellos se vio que tenían estas moléculas propiedades antidepresivas. Son inhibidores de los tres transportadores de monoaminas, del transportador de serotonina, del de noradrenalina y del de dopamina. Cada uno en mayor o menor medida, ¿no? Lo que pasa es que además el problema de los antidepresivos también, como os pone en el libro, no es que sean poco eficaces, son buenos antidepresivos, los antidepresivos tricíclicos. Son buenas moléculas antidepresivas. El problema es que pues tienen muchos efectos secundarios porque son fármacos muy sucios, tocan muchas dianas farmacológicas. Entonces, aparte de que sí, de que nosotros podamos subir los niveles de, bueno, tener una inhibición del transportador de serotonina, que suba la serotonina, se inhibe los receptores y todo lo que ya hemos visto, y con la noradrenalina igual, y que entonces incluso aumente los niveles de dopamina corticales, todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero es que también tenemos, sobre todo, el problema con esto, es esto de aquí. Eso es el problema. Sobre todo, bueno, también es que son inhibidores de los canales de sodio. Entonces, la inhibición, ahora vamos a ver los efectos secundarios. Pero bueno, vamos a ver primero los efectos antidepresivos, sobre todo es a nivel de las acciones que tienen también, aparte de, ¿no?, de bloquear los transportadores de monoaminas, porque son antagonistas del receptor 5-HT2A y eso tiene propiedades antidepresivas, como hemos visto. Ahí os pone que mejora el sueño. Y también con el 5-HT2C Esto, si os acordáis, que bloqueando el 5-HT2C podíamos aumentar los niveles de noradrenalina y de dopamina en la corteza, inhibiendo la función de interneuronas GABAérgicas. Todo eso tenéis que repasarlo, ¿vale? El caso es que estos son ya conceptos que sí que os tienen que quedar ultra claros para el examen, ¿eh? Que antagonizando el 5-HT2A y el 5-HT2C, eso tiene propiedades antidepresivas, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Y tenéis que recordar los mecanismos por los que funcionan estos antagonistas a nivel de su acción antidepresiva. ¿Vale? Eso, insisto, estas cositas sí que tenéis que tenerlas súper claras. Vale, pero el problema que os digo de los antidepresivos tricíclicos no es que sean malos antidepresivos, que va, todo lo contrario, son buenos antidepresivos. Y además son muy buenos para tratar trastornos de dolor crónico, como la fibromialgia, ¿vale? Entonces son de lo mejor que hay para eso. El problema son que tienen otros efectos secundarios. Ya os debe de sonar, porque cuando estábamos viendo los antipsicóticos veíamos que el antagonismo del receptor histaminérgico H1, por ejemplo, produce ganancia de peso y somnolencia. Esto igual que con los antipsicóticos. Cuando antagonizamos el receptor muscarínico colinérgico M1, tenemos o estreñimiento o visión borrosa. Y cuando bloqueamos el receptor alfa-1, pues tenemos mareos, somnolencia y hipotensión ortostática. ¿Vale? Estos mareos cuando nos dan cuando cambiamos bruscamente de postura, alteraciones en la presión sanguínea, etc. Entonces, insisto, sí, buenos antidepresivos, eficaces incluso para trastornos de dolor crónico, pero tienen estos efectos secundarios y además, porque bloquean también, ahora lo vamos a ver, los canales de sodio dependientes de voltaje. Y esto es otro problema muy, muy gordo con los tricíclicos, pueden afectar a la función cardíaca. Entonces, en este sentido, hay que monitorizar muy mucho la función cardíaca de pacientes que puedan estar tomando tricíclicos. Y desde luego, si hay algún paciente que tiene problemas cardíacos de arritmias, etc., imposible, ¿vale? Bueno, luego, con sobredosis, además, por esta misma acción de antagonistas de los canales de sodio dependientes de voltaje, pues pueden provocar con sobredosis ya convulsiones y coma, ¿vale? Eso a nivel central. Entonces, como os digo, pueden producir incremento de peso, somnolencia, visión borrosa, estreñimiento, hipotensión ortostática, arritmias. Claro. No, es verdad que estos ya casi no se usan nunca, por lo menos para la depresión, pero si es que son eficaces, pero claro, fijaros todo el abanico de efectos secundarios que tienen. Y hay muchos pacientes, eso, un paciente que tenga sobrepeso, un paciente que tenga problemas cardíacos, ahí tiene que estar lo del famoso intervalo QTC este que siempre preguntáis. Todo eso tenéis que monitorizar, bueno, se tiene que monitorizar. Entonces ya os digo, esto a nivel como antidepresivos, pues están utilizando sobre todo los ISRS, los duales, como la velocetina, el enalcipran, la venlafaxina, y bueno, quizás un poco también la reboxetina y la bortioxetina, que es el más nuevo de todos, ¿vale? Esos. Hay muchísimos. Pero bueno, algunas veces algunos imaos en según qué circunstancias, aquí en España menos, la verdad, la serotonina, bueno, vamos. Bueno, pues ya está. Con esto, entonces, todo lo demás, lo que hay hasta acá del tema, os lo leéis, porque ya que si son los combos, que si cuáles son, eso es más fácil. Y luego hay materia que no entra, ¿no? Pero luego los tratamientos nuevos o los del futuro y todo eso, eso sabéis que no entra. Y ya os digo, la parte de qué antidepresivo es mejor, cómo combinarlos, etcétera, pues os lo estudiáis, pero que eso no tiene mayor historia, no vamos a gastar tiempo de clase en eso, ¿vale? Pero sí que os van a preguntar sobre ello, Muy bien. Y ahora ya pasamos a los estabilizadores del estado de ánimo. es la última parte del tema 2. Que es un tema muy largo. Ya os digo, el tema 1 y el tema 2 son, con diferencia, lo que tiene más sustancia. Después de esto ya viene poca cosa. La ansiedad tiene todavía un poquito tal, y luego ya vamos bajando, que si el sueño, que si las demencias, la pérdida de memoria y las drogas. Y como os digo, de drogas, también es una asignatura entera de psicobiología de la drogadicción el año que viene. Veamos que hay que estudiar sobre todo. Muy bien, bueno, pues como siempre, aquí, ¿qué tenéis que saber? Bueno, pues cuáles son los tipos de fármacos que se utilizan para tratar el trastorno bipolar. Como siempre, toda la descripción clínica que se hace al principio sobre los trastornos del estado de ánimo, bueno, en este caso ya de los trastornos del humor, ¿no? El trastorno bipolar, no entra como tal, no entra como tal, me parece, ahora veremos. Pero tenéis que verlo bien, sobre todo porque ahí Stahl sí que hace una distinción que a mí me parece muy interesante, que dice que se tiene que superar un poco la división clásica entre bipolar tipo 1 y tipo 2 y no explicado, y que hay todo un espectro de trastorno bipolar que llega hasta el 4 o el tipo, bueno, más. Eso es súper interesante que lo leáis, ¿vale? Me parece a mí que es una distinción. Dentro de que estoy yo, como opinión mía personal, en contra de, ya sabéis, de generar etiquetas diagnósticas nosológicas, tal, pero bueno, como reflexión me parece muy interesante, ¿vale? Bueno, entonces, sobre todo que sepáis qué fármacos se utilizan en la clínica para estabilizar a pacientes pues que tengan cambios de humor bruscos, ¿vale? Y incurran en algún tipo de estos trastornos o de alteraciones del comportamiento. Veréis pues cuáles son los que se utilizan, pues ya los veremos, los estabilizadores clásicos, que son las sales de litio y luego los anticonvulsivos, sobre todo. Y algunos antagonistas de canales, o sea, inhibidores de canales iónicos. Vale, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con ellos, qué efectos secundarios tienen, qué problemas puede tener en el caso, por ejemplo, de que haya trastornos depresivos latentes, que esto es un problema gordo, o por lo menos es algo que está muy a debate, ¿no? Si hay un trastorno depresivo, un trastorno bipolar latente. Los antidepresivos, parece ser que la literatura dice que pueden precipitar la aparición de ese trastorno bipolar, ¿vale? Si lo que hay es una depresión bipolar, el paciente está en una fase depresiva pero de un trastorno bipolar y se le dan antidepresivos, puedes catapultar ese trastorno bipolar que está latente y lanzarlo hacia una manía. Bueno, ya lo veremos cuando toque, ¿no? Pero que sepáis que es un tema que está muy a debate. Pues eso, que sepamos qué tipos de fármacos hay, cuáles son, qué clases farmacológicas son los que hay, cómo funcionan. Ya os digo, y os lo adelanto, muchos de ellos no sabemos muy bien por qué funcionan. Sabemos, por ejemplo, el litio. El litio es que hace 1.000 millones de cosas. No sabemos muy bien.
Una de ellas es pudrirte por
esto. ¿Qué?
Una de ellas es pudrirte por esto.
Bueno, es pudrirte por esto. Dicen que una de las cosas que hace el litio es pudrirte por esto. Es verdad que tiene muchísimos efectos secundarios, te cae el pelo. Un montón de cosas. Sí, o sea, tiene un rango terapéutico de dosis muy estrecho. Hay que monitorizar mucho los niveles de litio, en fin, es peligroso entre comillas. Pero como todos los fármacos, algunos fármacos son más. Mira la clozapina, por ejemplo. La clozapina, como no tengas cuidado, te puede dar agranulocitosis, pero en algunos casos es que hay que utilizar clozapina. ¿Vale? Bien. Es justo lo que vamos a ver en todo este tema. Vamos a hacer, ya lo verás. El valproico, el topiramat, ya lo verás. Todo eso. Es que es justo el foco del tema. Entonces, ¿qué es lo que no entra? Pues como siempre, ahí lo tenéis, que tampoco vamos a entrar en ello, los que tienen eficacia dudosa, hasta psicóticos como estabilizadores del estado de ánimo, que eso sí que entra, ¿vale? Esto de la mujer no entra, lo de los niños tampoco, y los de a futuro, pues tampoco. Aquí nos quedamos en el presente. Pero insisto que todo esto, por favor, leedlo, es que es muy interesante, muy, muy interesante. Eso que no lo vais a hacer, pero bueno. Pero yo no pierdo la esperanza. Estas figuras, pues no entran. Claro, tú muy poquitas. Y luego hay una tabla de la que solo os tenéis que aprender, pues, los más importantes. El ácido valproico, valproato, la carbamazepina y la amitriptilina. Bueno, vamos a no perder más tiempo y a empezar. Mirad. Vamos a ver, este tema es muy cortito, se ven cuatro cosas y se termina muy rápido. Vamos a ir viendo los diferentes fármacos, que son un poco algunos de clases farmacológicas distintas, pero se han visto que unos más, otros menos, tienen eficacia para estabilizar el estado de ánimo en pacientes que pueden eso, que pueden tener alteraciones del comportamiento que pues, pudieran caer en la etiqueta de trastorno bipolar. El litio, las sales de litio. Esto es de lo más clásico que hubo. Se utilizó un montón. Bueno, aquí os pongo algunas notas que están sacadas del libro, ¿vale? Esto quizás es lo más interesante, que es el que más ha demostrado su eficacia en la prevención del suicidio, sobre todo en las fases depresivas de trastorno bipolar. Pero también es verdad que es especialmente apto, es de los que es quizás eficaz, para tratar la parte maníaca, ¿vale? Pero bueno, un poco en consonancia con lo de la depresión, pues que también, en fin, es como que estabiliza por los dos lados, por arriba y por abajo, ¿no? Cada vez está disminuyendo su prescripción por los efectos secundarios que tiene, ¿vale? Bueno, ahí tenéis algunas cosas. No se suele dar nunca como monoterapia, normalmente se utiliza como adyuvante y rara vez cada vez, la verdad. Adyuvante como de ayuda, como, es lo mismo que ayudante, ¿vale? Es como de apoyo. Bueno, que algunos estudios dicen que pudiera servir la prevención de Alzheimer y que tiene un montón de efectos secundarios, ¿vale? O sea, esto, si todavía hay clínicos que prescriben el litio, esto hay que monitorizarlo muy bien, ¿vale? Vale, pues esas son cosas importantes que tenéis que estudiar, ¿vale? Entonces, eso el litio. Insisto, leerlo bien, mirad un poco cómo funciona, pero bueno. Ahora nos metemos en toda otra clase farmacológica distinta, ¿vale? Que no es, no, nada tiene que ver con el litio, que son los anticonvulsivos. Estos fármacos se utilizaban para tratar las crisis convulsivas en la epilepsia. Así. Entonces, que a priori, bueno, ¿qué tiene que ver un fármaco para tratar las crisis comiciales para estabilizar el estado de ánimo? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, pues fijaros el razonamiento. Decían que pequeños episodios de manía, pequeños, prodrómicos, ¿no? Como que te avisan de que luego algo más grande va a venir, si los tienes pues con cierta frecuencia, en poco espacio de tiempo, pueden predisponerte a tener episodios maníacos mucho más fuertes en el futuro, ¿no? Es lo que se llama en inglés tingle. Esto, en realidad, cuando se vio con las crisis epilépticas, pequeñas crisis epilépticas, pequeñas convulsiones, crisis convulsivas, lo que te están haciendo es sensibilizar tu sistema para luego tener crisis convulsivas más grandes. Entonces, a algún listo se le ocurrió decir, pues si pequeños episodios de manía te predisponen, pueden fomentar que tengas episodios más grandes, y lo mismo pasa con las crisis convulsivas, vamos a ver si los fármacos anticonvulsivos son útiles para tratar la manía bipolar o los trastornos bipolares. Un poco eso. Entonces dijeron, pues a lo mejor es que pueden ser útiles como estabilizadores del estado de ánimo. Bueno, pues el caso es que funciona. Entonces, mirad, en esta tabla tenéis, esta es la que solo tenéis que aprender los tres de arriba, tenéis un poco, a cuantas más signos positivos, pues es más, más útil, ¿no? El agente en cuestión. Fijaros que para la epilepsia, pues son, claro, como buenos anticonvulsivos que son todos, prácticamente todos, muy eficaces, menos el triluzol, para la epilepsia. Y luego lo que pasa es que algunos son más eficaces en las partes maníacas de los trastornos bipolares y otros para las partes depresivas. Por ejemplo, fijaros, la lamotrigina. La lamotrigina es peor desde el punto de vista de la manía para bajar episodios maníacos y funciona mucho mejor para estabilizar desde, para subir el estado de ánimo desde una fase depresiva. Y, en cambio, desde una parte ya centrada en la depresión, bueno, sirve un poco también para las dos cosas. Desde la parte depresiva, puedes o intentar subir el estado de ánimo o estabilizarlo sin que baje más, ¿vale? Eso es un poco como tenéis que interpretar esta tabla. Y el caso es que los otros, tanto el ácido valproico o valproato como la carbamazepina, pues son más útiles en la parte más maníaca de los trastornos bipolares. Sí. Bueno, quiere decir que lo de tratar desde arriba o tratar desde abajo es, o si tú tienes episodio dentro de la parte, es que claro, cada paciente puede, los trastornos bipolares son muy variados, ¿vale? Puede ser que gente que tenga solo prácticamente depresión, hipomanía más bien, ¿no? O luego que baja más a la depresión bipolar, o incluso que sean de ciclos rápidos, depende, ¿no? El caso es que determinados fármacos son más útiles para, desde la parte de la manía, desde cuando un paciente baja a estar en la fase más maníaca, bajarle, ¿vale? Estabilizarle desde arriba hacia abajo. Y otros, para un paciente que está más en la fase depresiva, subirle el estado de ánimo. Eso es lo de tratar desde arriba o tratar desde abajo. Eso es, eso es. ¿Perdón? Claro, pues el sentido es el siguiente. Es que preguntan que, qué sentido tiene utilizar el estabilizador del estado de ánimo cuando estamos a lo mejor en una hipomanía, en una depresión bipolar, en vez de utilizar un antidepresivo. Entonces es que, un poco lo que os decía antes, existe el debate que parece que los antidepresivos, en el caso del trastorno bipolar, te pueden virar hacia la manía. Lejos de estabilizarte, te desencadenan un episodio maníaco. Y menos, como luego ya veremos, como se utilizan en combinación con los antipsicóticos. Bien. Entonces, pues ya os digo, vamos a ir viendo un poquito cómo funcionan. Bueno, el litio, me parece que tenéis en el libro los mecanismos de acción del litio, ¿no?
Sí.
Pero si queréis. Ah, vale, pues no lo tengo. Vale. Bueno, pues vamos con el valproico. No. El ácido valproico es lo mismo que el valproato. Pero el litio es litio, son. ¿Qué? Que no entran, quiero decir. O que el... Es que no me preguntaba, porque como no tengo la diapositiva. Bueno, el valproico. Claro, porque es que ahora estamos viendo estabilizadores, o sea, anticonvulsivos. ¿Vale? El valproico, o ácido valproico o valproato, es lo mismo, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, ahí tenéis un poco. Hace, pues, varias cosas. En primer lugar, funciona a varios niveles, ¿vale? Puede funcionar, por un lado, evitando que los canales de sodio dependientes de voltaje, que son estos de aquí, y que son los que cuando entra el sodio en la célula hacen que se active, y luego normalmente son células glutamatérgicas, liberan glutamato, y eso puede ser responsable de la manía. Entonces, lo que hacen es, por un lado, bloquean directamente este canal de sodio y evitan que se abra, ¿vale? Y entonces lo mantienen cerradito, entonces la neurona no dispara mucho, no libera mucho glutamato y todos están felices. Pero también otra cosa que lo que puede hacer es indirectamente actuar sobre estas quinasas, estas proteínas, que lo que hacen es fosforilar, añadir grupos fosfato, que es la flechita esta con el PO4, fosforilar el canal de sodio y al fosforilarlo lo abren. Entonces, si tú evitas que esta le lance la flecha al canal y lo active, ¿vale? Bloqueas esta quinasa, pues entonces el canal de sodio no se fosforilará y entonces no podrá abrirse, no podrá entrar en, pues eso, en estado activo. A ver, qué pregunta. Entonces, ¿se puede dar la metalicina para la depresión al uso. Hombre, esto es mucho mejor da intentar con las terapias clásicas antidepresivas. O sea, hay que es la depresión bipolar, a lo mejor. Es mejor intentar toda la farmacología antidepresiva más habitual, ¿no? Antes que meterte la motergina, por los efectos secundarios que luego veremos que tiene. También. Bueno, ¿qué más? Luego también lo veremos, parece que puede potenciar las acciones del GABA e inhibir las del glutamato. Bueno, las del glutamato ya hemos visto que en parte lo consigue bloqueando los canales de sodio, y también puede interferir con los canales de calcio, que son muy importantes también para que se libere el neurotransmisor. Pero bueno, como tal, quizás lo más importante es eso, que evita que se abra el canal de sodio dependiente de voltaje, tanto directamente bloqueándolo, como evitando que la enzima quinasa correspondiente lo fosforice. Bueno, el valproato. Entonces, haciendo esto, ¿qué utilidad clínica tiene? Bueno, ahí tenéis un poquito, que tampoco en esta parte, pues ya está, que es sobre todo útil para la parte maníaca, no se sabe muy bien si puede ser, puede tener utilidad preventiva, ¿no? Es lo que quiere decir con efectos profilácticos, se puede evitar que en el futuro recaídas, tampoco se sabe si tiene efectos antidepresivos claros, los ciclos rápidos no van muy bien, bueno, lo tenéis ahí, ¿vale? Y ya os digo que normalmente estas cosas en los territorios de estadando se juegan mucho con los combos. Normalmente es raro la monoterapia. Muchas veces se prescriben con, sobre todo con antipsicóticos. Pero bueno, eso, la parte de los combos lo veremos después. Y que tiene efectos secundarios, claro, pero los tenéis en el libro, ¿vale? Bueno, más estabilizadores del estado de ánimo que son anticonvulsivos. La carbamazepina. La carbamazepina, sobre todo, lo que hace es esta parte de aquí. Esta es quizás su mecanismo farmacológico más claro, que es bloquear el canal de sodio, igual dependiente de voltaje, pero uniéndose a la subunidad alfa de este canal. Y esto evita que se pueda abrir. También, además, parece que tiene efecto a nivel de los canales de potasio y de los canales de calcio. A ver, tenéis que pensar, bueno, y como todos los anticonvulsivos, además, parece que podría potenciar la acción del GABA. Vamos a ver, tenéis que pensar que estos fármacos son fármacos que evitan crisis convulsivas. Las crisis convulsivas se dan las convulsiones, como los ataques epilépticos tipo epilepsia de Grand-Mal, se dan pues porque de repente las neuronas empiezan a disparar a lo loco de una manera incontrolada, etc. ¿Por qué disparan las neuronas? Bueno, pues porque se abren sus canales iónicos, ¿no? Y se producen las potencias de acción y todo esto. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que estos fármacos, sobre todo, estén orientados a canales iónicos para evitar que las neuronas empiecen a disparar a lo loco. Es un poco la idea. Por eso, estos siempre están tan centrados. ¿Y sobre todo en qué? En los de sodio. Porque, como recordáis, son los canales de sodio dependientes de voltaje los que están implicados en las fases iniciales del potencial de acción, ¿vale? El potencial de acción empieza cuando salen los canales de sodio dependientes de voltaje. Bueno, pues entonces esto lo que hacen es regulan un poco ese disparo alocado de las neuronas y las crisis convulsivas. Por eso, como os digo, van muy orientados a canales iónicos todos estos fármacos para evitar o para controlar el disparo anormal, anómalo de las neuronas, ¿vale? Bien, y por eso también muchos de ellos potencian la acción del GABA, porque el GABA, ¿qué es? Es un neurotransmisor que hiperpolariza, ¿vale? Hace que la neurona, que el potencial de membrana en reposo vaya hacia abajo, vaya hacia los menos 90 milivoltios, que se hiperpolarice, y entonces eso va a hacer que entre en periodo refractario relativo la neurona. Es decir, que le va a costar más disparar, va a tener que tener más descarga eléctrica a la neurona para llegar al umbral de excitación y que se dispare el potencial de acción. Por eso estos fármacos, insisto, potencian la acción del GABA, ¿vale? Como para favorecer la hiperpolarización de la neurona, y por otro lado, actúan a nivel de los canales iónicos responsables del inicio y el mantenimiento del potencial de acción, ¿vale? Bueno, Bueno, pues también la carbamazepina lo que hace, bueno, aquí tenéis, veis cómo bloquea, tapa esa, ese poro del canal de sodio dependiente de voltaje y que está, en realidad es la subunidad alfa, pero bueno, que la representan ahí, ¿vale? Entonces, aquí tenéis de nuevo algún un poco de utilidad clínica de la carbamazepina. Está bien para los síntomas maníacos, bueno, ahí fijaros que esta sí que vale para el dolor neuropático. Luego veremos que la pregabalina y la gabapentina también.
¿Cuál es este?
Esta es la carbamazepina. ¿Qué?
No, el dolor neuropático.
El dolor neuropático es el que se da como consecuencia de la lesión de un nervio. Entonces, es un dolor horrible, normalmente. Y entonces, pues eso, carbamazepina o pregabalina o gabapentina. Si no se dan tricíclicos, que os acabamos de decir que también. Bueno, que puede ser teratogénico. De hecho, todos los estabilizadores del estado de ánimo, en mujeres embarazadas, intentar que no. ¿Vale? Teratogénico es que puede producir defectos en el feto. Terato es monstruo en griego, o sea, que genera monstruos. La motricina, pues tres cuartos de lo mismo. También se une a la subunidad alfa de los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿vale? Regula la secreción de glutamato. Bueno, también actúa a nivel de los canales de potasio y de los canales de calcio. Recordad que los canales de calcio dependientes de voltaje son cruciales para que se produzca la liberación del neurotransmisor. Es que esto no estaría mal que repasáis el tema 10 de Fundamentos de Psicobiología, ¿vale? Bueno, sí.
¿Este
tipo
de calcio se adquiere de la dieta?
No, preguntan si ese calcio se adquiere de la dieta. Bueno, a ver, ¿por qué? Pero, ¿cuál es tu, o sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es la pregunta?
Si incrementar el calcio en la dieta, ¿cuál es la
nutrición? No. Preguntan que, no. Si a lo mejor empezamos a tomar más calcio o menos calcio en la dieta, que si eso puede afectar a esto, no, que va. Porque primero, que nuestro cuerpo tiene sistemas súper eficaces de regulación en general de todos los iones, calcio entre ellos. No creo. Es que además el calcio que se utiliza en la neurotransmisión, ya te digo, está súper regulado. No creo que... No, sí, el calcio que se utiliza sí que viene de la dieta, claro, pero muy secundariamente. O sea, no es que tú te tomas 7 vasos de leche en un día y vas a tener más activación de las neuronas, no. Eso está súper regulado. Ten en cuenta que de lo que te tomas hasta lo que llega de iones de calcio al cerebro es... No,
no, pero, por ejemplo, el azúcar, cuando tomamos azúcar, el cerebro, digamos, que va rápido.
Bueno, pero tampoco porque tú te tomes 7 tartas de zanahoria ricas, vas a, bueno, si funcionas mejor ese día es porque estás muy feliz porque te has tomado 7 tartas de zanahoria, pero no es por eso, no. O sea, no es porque tenga... Por déficit, sí. Si tú tienes la glucosa bajísima, es verdad que te cuesta más pensar, sí. Pero llega un momento en que, claro, ahí tenemos un páncreas que debería de funcionar, ¿sabes? O sea, que en teoría todo eso se mantiene siempre en niveles fisiológicos normales. ¿Qué iba a decir yo? Pues la gamotricina puede regular la liberación de glutamato de dos maneras. O bien a través de nuestro queridísimo canal de sodio dependiente de voltaje, ¿no? Porque pues, ya sabéis que se une a la subunidad alfa y entonces evita que se abra. O también puede evitar que se libere por exocitosis, ¿no? Puede puede un poco interferir con la liberación vesicular del glutamato en la sinapsis. Pues bueno, eso, de esas dos maneras, tampoco es que sea súper importante esto, pero que la lamotrigina un poco que regula la baja liberación del glutamato, bien a través de los canales iónicos de sodio dependientes de voltaje, o bien interfiriendo con la liberación vesicular del glutamato en la sinapsis, ¿no?
Ya lo quieres.
Entonces, la lamotrigina, ¿qué características clínicas? Bueno, pues ahí tenéis, que sirve para prevenir episodios recurrentes de manía y depresión, que sobre todo es el que vale bien para la depresión bipolar, ¿vale? Aunque la, bueno, esto es cosa para, de los americanos, pero bueno, que la FDA no lo reconoce explícitamente, pero se utiliza como sobre todo un uso fuera de ficha, ¿no? Bueno, que no está aprobada para la manía bipolar, bueno, estas son algunas cuestiones. Es más o menos segura, puede dar ciertas afecciones cutáneas, pero bueno. Estos pacientes no deberían ingerir menos glutamato de la dieta. Hombre, los que tienen problemas de... O sea, los que tienen trastornos de estado de ánimo, no creo. Pero yo creo que los que tienen problemas de crisis convulsivas, igual ahí sí, no lo sé, que yo no soy neurólogo, pero igual la gente que tiene riesgo de epilepsia o de crisis convulsivas, igual tienen la dieta un poco más controlada. No lo sé. Bueno, y ahora hemos visto que por un lado se utiliza litio, que por otro lado se utilizan fármacos anticomiciales, ¿no? Anticonvulsivos, como estabilizadores del estado de ánimo. Pero también podemos utilizar antipsicóticos atípicos como estabilizadores del estado de ánimo. Y de hecho, insisto, veremos que se suelen utilizar en combos los antipsicóticos atípicos con los anticonvulsivos, ¿vale? Entonces, ¿por qué utilizar un antipsicótico atípico para como estabilizador del estado de ánimo, ¿no? Bueno, pues parece ser que también es porque, de igual manera que hemos visto que hacen algunos anticonvulsivos, regulan, como ya sabéis, la liberación del glutamato de las neuronas piramidales corticales gracias a su efecto antagónico sobre el receptor 5-HT2A. Esto tenéis que ir a la parte de antipsicóticos y recordar cómo los antipsicóticos atípicos, bloqueando el 5-HT2A, reducen la liberación de glutamato en la corteza, ¿vale? Recordarlo está en los estos. Pero parece ser que gracias a eso, pues en parte es como regulan el estado de ánimo. Y esto es otra cosa que os dice, que la mayoría de los antipsicóticos atípicos que funcionan en la esquizofrenia también están aprobados para la manía. Y en el caso de la quetiapina, además, para la depresión bipolar. ¿Vale? Bueno, esto insisto que también es las recomendaciones de la FDA en Estados Unidos. O sea, que tampoco. Luego, otros, me parece que esto no entra, ¿no? ¿O sí? ¿Sí entra? Los de dudosa. ¿Pero esto sí? Bueno, yo no, si lo he puesto, supongo que entrará. Esto sí, ¿verdad? Las benzodiazepinas, pues no se pueden utilizar solo benzodiazepinas para tratar el trastorno, los trastornos bipolares, desde luego que no. Pero sí, en el caso de quizás de crisis maníacas más difíciles de controlar, pues pueden servir para ayudar, ¿vale? Y el problema es esto, claro, con todas las benzodiazepinas, y si encima tenemos problemas de pacientes maníacos, son los trastornos adictivos, ¿vale? El diazepam, bueno, todas las benzodiazepinas que no hemos llegado todavía, pero las benzodiazepinas en general son adictivas. El alprazolam, bromazepam, tetrazepam, diazepam, el clorhidrazepóxido, sí, todas. O sea, que, vamos a ver, son adictivas. Sí, son, hay que utilizarlas como lo prescriba el médico y luego hay que dejar de tomarlas como lo prescriba el médico. Sí, las benzodiazepinas en general. Las benzodiazepinas son las drogas, porque no dejan de ser drogas de abuso. ¿Qué son drogas de abuso? Aunque sean fármacos. La única droga de abuso en las que las mujeres consumen muchísimo más que los hombres. Y los trastornos adictivos de adicción a las benzodiazepinas, insisto, muchísimo más las mujeres que los hombres. Es la única droga. El tabaco todavía se están equiparando, pero el resto, nosotros somos más color que las mujeres, menos con, las energías latinas.
¿La distensión se genera porque se empieza a consumir más grados en establecida o que tomen grados que te han recomendado?
A ver. El problema, adicción, es que aquí nos metemos en terrenos pantanosos. Preguntan si la adicción se genera porque sí o porque te sales de las dosis que te pauta el médico, ¿no? A ver, adicción no es lo mismo que dependencia, por ejemplo. Dependencia es cuando tu cuerpo realmente se acostumbra a un fármaco y cuando dejas de tomarlo te da síndrome de abstinencia, pero que si dejas de tomarlo poco a poco, progresivo, en fin, un escalado adecuado, pues tu cuerpo se acostumbra y no pasa nada. Eso es cuando tienes dependencia. Pero también, en algunos casos de benzodiazepina, si se toman más de la cuenta, si se toman mal o en determinados individuos que son vulnerables, pueden producir adicción. Y la adicción es otra cosa. Es ya un cuadro mucho más complejo, que tomas la sustancia a pesar de que tiene consecuencias muy negativas para ti y para tu familia, que inviertes una cantidad de tiempo extrema en actividades relacionadas con la sustancia. En fin, son otras cosas, no es dependencia, ¿vale? Entonces, con las benzodiazepinas, es verdad que no provocan adicción tan fuerte o tan fácil como la heroína, por ejemplo, pero pueden provocarla. Sí que producen dependencia, eso sí. Pero para eso hay que tomarlas como te dicen y dejar de tomarlas como te dicen. Y en principio... Claro, eso es lo preguntan, que si el problema es que si te acostumbras y tienes que aumentar la dosis, eso se llama tolerancia. Y sí, con las benzodiazepinas ocurre mucho. Por eso, normalmente se empiezan con dosis muy bajitas para tener rango para subir. En fin, eso está súper descrito, cómo hay que tomarlas y cómo hay que tomarlas. ¿Eh? No me suena nada. Es verdad que, por ejemplo, las benzodiazepinas durante muchos años se dieron como ansiolíticos. Y nosotros veremos ahora que cada vez, desde los años 80, más o menos, y sobre todo en los 90, ya para la ansiedad crónica son antidepresivos los que se dan, y SRS, ¿vale? Las benzodiazepinas se dan, por ejemplo, aquí, para ayudar en los episodios maníacos agudos o en crisis de angustia muy, muy locales, muy momentáneas, o en ataques de pánico, que por ejemplo el alprazolam, el trantinafil, pues ponte uno debajo de la lengua cuando verdaderamente estés teniendo un ataque de pánico, para eso. Pero para algo más crónico, para un trastorno, bueno, mi opinión es que para un trastorno de ansiedad así global, lo que hay que hacer es psicoterapia y punto. Pero bueno, si hay que dar fármacos, se está dando antidepresivos y SRS, sobre todo sertralina o escitalopram. ¿Eh? Sí, sí, por eso digo que... No, necesariamente, porque... No lo sé, no, de hecho, incluso con la sertralina están descritos, por ejemplo, que... Sabéis que todas estas cosas tardan tres semanas, cuatro en hacer efecto. Con la sertralina, en algunos casos hay descritos que a la semana ya la ansiedad baja, luego un poco repunta. No lo sé, lo miraré a ver si tiene un perfil ansiógeno, pero lo sé, vamos, además que lo sé de primera mano, que sea que pacientes con ansiedad les han mandado, por un lado sertralina, les han mandado paroxetina, efectivamente, y por supuesto escitalopram. Bueno, yo creo que ahí es algo social. Preguntan eso, ¿por qué las mujeres más que los hombres? Bueno, pues esto sí que se sabe, que las mujeres tienen más predisposición a los trastornos de la ansiedad, ¿verdad? Al igual que nosotros tenemos más a los episodios psicóticos, pues a lo mejor es por eso. Yo creo que es algo más tipo social, ¿no? No lo sabría decir. Sí, claro, las benzodiazepinas son relajantes musculares. El miolastam, por ejemplo, maravilloso, que ya no lo tenemos. Pues sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, claro, sí, sí. Me la están lo quitaron porque tenía una, no me acuerdo qué, un efecto secundario peligroso, no sé si era a nivel, no me acuerdo, si alguien lo sabe, si era del corazón, bueno, no lo sé. Pero es que detectaron que tenía un efecto secundario peligroso y lo quitaron en medio. Y una vez me rompí el brazo, me dieron mi Alastán y fue una de las mejores experiencias de toda mi vida. De verdad me quedé, es como ¡wow! En la gloria. Se me, por supuesto se me quitó el dolor, pero además tengo un estado de relajación absoluta. ¡Qué pena que lo quitaron! Sí, hace un año, año y medio más o menos, ya que la ves. Sí, sí, yo coincido totalmente con eso. Bueno, dejemos las drogas para otro día. Más, pues tenemos también, por ejemplo, el modafinilo y el armodafinilo, estos son promotores de la vigilia, ¿no? Y también pueden ser útiles en las fases más depresivas del trastorno bipolar. Son estimulantes. Se utiliza como, ya os digo, gente que a lo mejor tiene trastornos del sueño y como promotores de la vigilia. Y luego, bueno, pues aquí tenéis que si los ácidos grasos, el icosapentaenoico, el docosahexaenoico, bueno, en fin, todos estos. Es que no creo que lo pueden encontrar mucho más. Más, ¿esto seguro que es? Bueno, pues el inositol, sabéis que el inositol forma parte de los sistemas de segundo mensajero, el inositol trifosfato, en fin, bueno, sistemas de segundo mensajero que utilizan las células para activar sus vías de señalización, ¿no? Y que puede ser utilizado como agente adyuvante de otros fármacos antidepresivos, si es que serán antidepresivos, que habría que verlo en la depresión, ¿no? El metilfolato, en fin, y las hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas, es verdad que, sobre todo la triiodotironina o tirosina, con S, que es esta de aquí, sí que tiene sentido que se pueda utilizar, sobre todo en la parte más de, quizás, de depresión bipolar, porque son activadores metabólicas, promueven un poco los estados cognitivos, así un poco más despiertos, etc. Pero bueno, como pone ahí, que es necesario más investigación. Bueno, y aquí está la pregunta que os adelantaba un poco al principio. Y es que si cuando damos antidepresivos podemos estar desencadenando en cuando, es que de hecho estaba en un caso clínico hace dos años, en el caso de Elena, en el que se le pensaba que había un diagnóstico de depresión, se le prescriben antidepresivos y entonces empieza un viraje hacia la manía. Y entonces parece ser que el problema era que no se le tenía que hablar de antidepresivos, porque no era una depresión clínica como tal, unipolar, lo que tenía, un trastorno depresivo mayor, sino que tenía, estar en una fase depresiva de un trastorno bipolar y en esos casos hay que dar los estabilizadores de estado de ánimo, pues que todo eso. Entonces, pero es un debate activo en el campo. Por ejemplo, yo he hablado con psiquiatras y a mí me han dicho que esto es un poco mito también, que luego no están así. Pero bueno, es verdad que un poco la cautela siempre es lo mejor en estos casos de duda, ¿no? Que los tricíclicos son los más peligrosos en este caso, de potencial desencadenador de episodios maníacos, y que bueno, que si se sospecha, pues es, que pueda ser una depresión bipolar, empezar por aquí, antes que guiarse a probar con cuidado antidepresivos. Quizás el bupropión, nunca se vende al PCA, esto lo tenéis en el libro, ¿no? Esto es que es uso clínico que tampoco. Bueno, entonces, si tenemos que elegir un estabilizador del estado de ánimo en pacientes que tienen este tipo de condiciones, de trastornos del comportamiento, ¿qué criterios, qué guías, qué pautas seguimos para elegirlo? Pues tampoco, como os pone ahí, no es que haya grandísimos datos empíricos que nos guíen, que cada paciente es distinto. Que bueno, yo os decía que sobre todo algunos estudios sugieren la utilidad, pues combinar esto, ¿no? El valproico con los atípicos, en algunos casos más raros el litio con los atípicos, empezar por la lamotrigina o incluso un atípico solo en monoterapia o combinar la lamotrigina con atípico, con manía leve, bueno, pues ahí tenemos, estas cosas tampoco me voy a parar mucho, ¿no? Ahí tenéis un poco lo que es. En general, fijaros que evitar los antidepresivos siempre que se pueda. Probar con un antipsicótico a ver si baja un poco, probar con la motricina, o valproico, ¿vale? Evitar el litio a medida que se pueda. Por lo menos el litio monoterapia no. Y aquí tenéis un poco pues esto, ¿no? Tenemos el combo atípico, que es un atípico con litio, el atípico con valproico, ¿vale? Estos son los que dicen un poco la evidencia, estos dos. Y luego los que los clínicos, en función de su práctica clínica, dicen que parece que pueden ser, bueno, pues el litio y el valproico, esto es un poco más peligroso, son los la aromatricina y el litio, la quetiapina, bueno. La quetiapina es el seroquel, que te había dicho que era la olfatina, es quetiapina, ¿vale? Sí.
Sí.
Vale, y bueno, y esto es... ¿Por qué hay que evitar los antipsicóticos? No. Los antidepresivos.
Ah, perdona.
Bueno, pues con esto entonces terminaríamos, fijaros qué rápido y qué bien, el tema de los estabilizadores del estado de ánimo y con esto por fin, una vez por todas, acabamos el tema 2, que es más largo que un día sin pan. Sí, eso, lo de basados en la leeroslo, lo de basados en la geografía, pero vamos, que son combos. Lo de basados en la geografía es porque son ciertas escuelas de psiquiatría radicadas en unas en Tennessee, en Boston, en California, en fin, que en función de eso, pues son recomendaciones, pero esto es algo muy de Estados Unidos. Pero leeroslo. Sí. Además que tienen... tiene nombres curiosos. Yo no sé cómo, por ejemplo, el abrillantador de estado de ánimo de Tennessee, ¿no? O me parece que está, ¿no está aquí? A ver. El cóctel cuidadoso de California, el brebaje de bipolar de Boston. Luego en otros casos veréis que es el combustible de cohetes, me parece, ¿no? De California también. Bueno. Vamos a dar algunas nociones del tema 3 para seguir avanzando. Pero vamos a empezar por el principio, por el final. Psicofarmacología de los trastornos de ansiedad. Otro tema muy importante. Bueno, es que son todos importantes, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿qué nos queda? ¿Nos queda la clase que viene, que es la de ya la de la práctica? ¿O no? No, la clase que viene, que a ver si nos unimos este tema, que no creo. Luego la de la práctica, y después de Navidades me parece que solo tenemos una clase. Me parece, ¿eh? Creo que sí, porque es la del día... Los Reyes son... esa semana, la semana de Reyes no hay clase. Entonces, es la siguiente, que es la del 12, ¿no? Tenemos el 13, y yo creo que la primera semana de exámenes es el 20 de enero, me parece, ¿eh? Me parece, ¿eh? No estoy seguro. Mirad, a ver. Bueno, sea como fuere, nos quedan, en el mejor de los casos, 26. Vale, entonces tenemos dos semanas de clase después de Navidad y una clase y media, porque la de la práctica será media clase. O sea que nos quedan 3 clases y media. Agarrad los machos. 3 clases y media nos quedan. Entonces, bueno, ya os aviso, lo que yo hago en estos casos, bueno, que es lo que hago siempre, porque nunca da tiempo, en los últimos, las últimas 2 clases, ¿a qué las dedico? Pues las dedico a hacer un resumen de los temas que no nos queda, a explicar lo que es lo más difícil y a hacer exámenes de 2 años. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en Navidades, por favor, estudiaros todo muy bien, porque después va a ser resolver exámenes y ir muy rápido por los temas a lo que es más complicado, ¿vale? Bueno. Bueno, pues con la ansiedad, ahí tenéis un poco lo de siempre. De este tema, por cierto, entra todo, ¿no? Todo enterito. Pues, en fin. ¿Qué tenéis que saber? De nuevo, la descripción general de los trastornos de ansiedad. Que, en fin, cuáles son los fármacos que se utilizan y por qué. Esto es importante, los receptores GABAérgicos, se lo suelen preguntar, todo el sistema GABAérgico, porque claro, es el foco en el que se centran las benzodiazepinas. Estos fármacos es que los tienes que conocer muy bien, porque aún en España es que ¿quién no está con Lesalin a día de hoy? Entonces, estos fármacos tenéis que conocerlos, vamos, estupendísimamente. Esto claro, ya. Te tenéis que aprender un montón de cosas, vamos. Todo esto tenéis que saber. Pues no hay material ni nada. ¿Qué le vamos a hacer? Este tema... No. Bueno, pues lo de siempre. Mira, bueno, esta parte clínica tampoco le voy a dedicar mucho porque, en fin, habéis estudiado todo psicopatología, o deberíais saberlo. Pero bueno, esta figura lo que un poco quiere deciros es que hay un cierto solapamiento entre los trastornos del estado de ánimo, sobre todo el trastorno depresivo mayor, y ciertos trastornos de la ansiedad, ¿vale? Esto no sé si os acordáis que los trastornos depresivos podían descomponerse en dimensiones sintomáticas, ¿vale? Pues desde la fatiga, el retardo psicomotor, problemas de concentración, problemas de sueño, que podían ser insomnio, hipersueño, ideación suicida, alteraciones del apetito, todo eso, y un núcleo, que esto es lo más importante, es el estado de ánimo depresivo y, la anedonia, ¿no? La disminución en las actividades placenteras, etc. Bien, entonces, en los trastornos de ansiedad tenemos que el núcleo es un poco distinto, se dan, sobre todo, preocupaciones, que como bien sabéis, como expertos psicopatólogos que sois, las preocupaciones y las metapreocupaciones están en el núcleo duro de los trastornos de la ansiedad, y esa especie de estado de ánimo ansioso global que hay, ¿no? Pero parte de los síntomas satélites, algunos se parecen, fijaros, alteración del sueño, de la concentración, fatiga, de la activación, etc. Otros quizás son un poco más idiosincráticos, pero como ataques de pánico, reacciones fóbicas, ¿no? Sobre todo de huir del objeto fóbico, compulsiones, en fin. Es que los trastornos de la ansiedad son súper variados. Tenemos desde un trastorno de ansiedad generalizada, ataque de pánico con y sin agorafobia, agorafobia sin ataque de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, aunque ahora el trastorno obsesivo compulsivo se ha sacado. De ahí. En fin, que tenemos un montón. ¿Alguna? Antes.
Sí, es las metapreocupaciones y
sin agorafobia. Metapreocupaciones, preocuparte porque puedas preocuparte, ¿no? Y la agorafobia.
Sin agorafobia
es.
Ah, vale, has dicho y sí.
Sí, no, eso. Vale.
Perdón. Vale,
¿y había otra pregunta? Bueno, pues porque son del mismo, aunque uno quizás sea que hay retardo psicomotor y en otro quizás sea un poco al contrario, ¿no? De que la activación es como que estás un poco más agitado o inquieto, pero son de la esfera del movimiento. Que preguntaban por qué estos los equipara, ¿no? Cuando son un poco de signo contrario. Bueno, esto es un poco para que veáis que en realidad no está todo tan compartimentalizado. Estas cosas que no son compartimentos estancos. Entonces, que en función de qué grupos de síntomas predominen, tenemos un trastorno de ansiedad u otro. ¿Vale? Es que esto tampoco voy a... Si predominan estos aquí, pues estaríamos ante el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Vale? Cuyo núcleo sintomático pues es eso, la ansiedad generalizada o el miedo generalizado y las preocupaciones. Incluso lo que os decía antes, estar preocupado porque está siempre preocupado, ¿no? Es como un círculo vicioso. Luego, si por ejemplo lo que predominan son los ataques de pánico y el miedo a tener ataques de pánico, pues lo que tenemos es un trastorno por pánico, ¿vale? Y sobre todo aquí lo que está es la ansiedad anticipatoria, ¿vale? Es que si salgo a la calle voy a tener un ataque de pánico. Bueno, es que esto es de psicopatología de toda la vida, que tampoco vamos a entrar en ello. Con los trastornos de un poco de ansiedad social, pues tres cuartos de lo mismo. En fin, el trastorno de estrés postraumático predomina sobre todo la activación, que es muy importante, cuando hay un evento ambiental que desencadena a lo mejor una activación, ¿no? Que de repente, por lo que sea, pues tienes taquicardia, sudoración, etcétera. Luego, alteraciones en el sueño por las pesadillas, ¿no? Pues porque rememoras la experiencia traumática. Y bueno, los síntomas nucleares. Tenemos la ansiedad porque reexperimentamos, la ansiedad por poder reexperimentar, aunque sea en la imaginación, el episodio traumático y las preocupaciones, ¿vale? Bueno, un poco la idea es que en función de cuáles sean los núcleos sintomáticos y los síntomas satélites, pues nos vamos a estar moviendo en un trastorno de ansiedad u otro, que son, insisto, pues son muy variopintos. Ahí está un poco. En realidad la ansiedad, aunque hablemos de ansiedad, un síndrome, sabéis que es un conjunto de signos y síntomas, pero es muy útil, en la medida de lo que se pueda, ir descomponiéndola siempre en esos síntomas que la componen, que la caracterizan. Entonces, siempre hemos estado hablando por un lado de miedo y por otro lado de preocupación. El miedo como tal, pues estaría a la base de los trastornos por pánico y los trastornos fóbicos, miedo, porque normalmente el miedo suele ser a cosas muy concretas. Y la ansiedad es una reacción de activación y de intranquilidad, pero ante algo más difuso, no tan específico, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco los síntomas, las obsesiones, las expectativas, ¿no? En fin, ansiedad que te hace sentir muy mal. Bueno, esto es lo que me he puesto, porque el año pasado un español, este chico de aquí, salió en El País, os tengo el enlace ahí por si queréis verlo, porque salió publicar un artículo súper interesante con este hombre de aquí que se llama Joseph Ledoux, que es uno de los investigadores que más ha trabajado en la neurobiología de la ansiedad y en la amígdala, sobre todo, trabaja en la Universidad de Nueva York, y descubrieron que, un mecanismo, de hecho es que lo vamos a ver un poco en el tema. Salió el año pasado, fue súper famoso, salió las noticias, en el periódico, etcétera. Ahí tenéis la reseña, por si queréis, porque bueno, ya que tenemos españoles fuera, los pobrecitos, que se hacen cosas muy llamativas, pues, y que hasta además justo ocurrió cuando estaba explicando este tema. Entonces, bueno, lo dejé. Bueno, entonces, como hacemos siempre con todos los trastornos, ya lo hemos descompuesto en síntomas, ¿vale? Y en grupos más pequeños de eso, de síntomas. Y ahora, un trastorno grande lo hemos descompuesto en síntomas más pequeños, y esos síntomas más pequeños podemos ir trazándolos, ascribiéndolos a regiones o a circuitos del sistema nervioso específicos, ¿no? Que esto es luego, sobre todo, lo que nos va a ayudar a diseñar tratamientos para cada uno de los síntomas. Entonces, la parte de las preocupaciones, ¿vale?, está en los circuitos córtico-striatotalámico-corticales, que en realidad no los habéis estudiado todavía. Bueno, un poquito en fundamentos, yo creo. Bueno, y luego la parte de miedo más específico, pues la amígdala, sobre todo, ¿vale? Entonces, esto a partir de la clase que viene, nos vamos a ir centrando, por un lado, en la amígdala, y es ver cómo está la amígdala organizada biológicamente, cómo aprendemos el miedo en la amígdala, etc. Y luego en estos circuitos córtico-striatotalámico-corticales, para ver sobre todo las preocupaciones, la ansiedad. Estos están muy, muy implicados en el trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo. La formación de hábitos, las adicciones, lo iremos viendo con calma, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo espero que ya no estés conmigo. Estoy pensando en qué va a hacer, ¿no? Y ahí lo dejamos.